realizando el programa y también con la producción, y aprovecho para darle la bienvenida a esta casa, de Diego Moreno, nuevo fichaje de esta casa, gran fichaje de esta casa, a quien le deseamos toda la suerte del mundo con su incorporación a los micrófonos de la cadena COPE. Hasta mañana, pásenlo bien.
España casi dos años después, tal y como ha avanzado aquí en COPE Carlos Herrera, el rey emérito vuela hoy hacia nuestro país y esta misma noche estará en Sanjenjo. El único vuelo programado para hoy procedente de Abu Dhabi con destino Galicia acaba de despegar y vuela ya rumbo al aeropuerto de Vigo, donde se espera que aterrice antes de las 7 de la tarde. El municipio de Sanjenjo se prepara para recibir al rey emérito con muchísima expectación. ¿Qué ambiente hay ahora mismo por las calles de esta localidad pontevedresa? Silvia Vieito.
Aquí en el puerto deportivo hay ya mucho movimiento de los regatistas que esperan conocer si competirán con el rey emérito o no. Su barco, el Bribón, está aquí, aunque tapado y sin tocar agua todavía. Y entre los vecinos de Sanxenxo se celebra su llegada.
Es diferente, a ver, siempre trae trabajo, pero tampoco...
Ya lo elegí hace mucho tiempo y es que es un tío listo.
Se espera que don Juan Carlos llegue en las próximas horas y se quede a dormir en la casa de su amigo Pedro Campos, que es además el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.
Fabricar en China es cada vez más caro y muchas empresas españolas están dejando de producir allí. Se instalan en lugares más cercanos como Marruecos o Turquía e incluso vuelven a España. En Europa, 200 empresas han vuelto a producir a sus lugares de origen, 9 de ellas españolas. ¿Cómo puede afectar esto al empleo, Susana Moneo?
Según el Observatorio Europeo de Reubicación, entre 2003 y 2017, el 10% del total de empleos perdidos en Europa en manufacturas fue por esta deslocalización. Una de las empresas que ha vuelto es OX Motorcycle. Hace 4 años se instalaron en China. Han vuelto por los problemas de logística y la subida de precios. Ahora compran componentes en España y ensamblan sus motos en Coslada, cerca de Madrid.
Como el transporte estaba tan complicado, decidimos subcontratar una planta de producción aquí en Coslada, Madrid. Ajá. Y además ciertos componentes los cogemos directamente de España, ya que la diferencia de precio no es grande.
Es Adrián González, CEO de esta empresa. Han creado 15 puestos de trabajo.
Y los 5 menores detenidos por las presuntas agresiones sexuales a 2 niñas de 12 y 13 años en Burjasot, en Valencia, van a pasar a disposición judicial. Ahora la Fiscalía de Menores tiene que escuchar la declaración de los detenidos y decidirá si solicita o no alguna medida cautelar contra ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy, tiempo de juego especial con la Euroliga y hay noticias de última hora en el Real Madrid. Carlos Ganga.
En el Real Madrid de fútbol, mañana arranca la última jornada de liga con 2 partidos. El Real Madrid recibe al Betis a las 9 en el Bernabéu. El equipo de Ancelotti está entrenando con una ausencia importante, Melchor Ruiz.
La noticia de estas horas es que David Alaba no ha trabajado con el grupo en los primeros minutos del entrenamiento. No lo hace por una sobrecarga muscular, nada que ver con la lesión que tuvo en los aductores y que le ha impedido estar con el equipo en los últimos partidos. No es grave, pero es baja para el partido de mañana, aunque se espera que esté en perfectas condiciones para medirse el día 28 en París al Liverpool en la final de la Champions. La buena noticia en esos primeros minutos es la presencia de Gareth Bale con el resto de compañeros.
Bale, novedad en el entrenamiento del Real Madrid, una noticia más de fútbol. Según informa El Independiente, la Fiscalía abre una investigación por posibles irregularidades en la gestión de Luis Rubiales en la Federación. Y como decíamos, la cita del día es la Final Four de la Euroliga y el clásico Real Madrid-Barça en semifinales. Allí está el equipo de enviados especiales de COPE. Última hora, Pilar Casado desde Belgrado.
La Final Four 2022 arranca esta tarde a las 6 con el duelo Anadolu Efes Olympiacos, en el que los turcos ponen en juego su corona de campeones de Europa. El plato fuerte a las 9 de la noche, el duelo español entre Barça y Real Madrid. Plantillas al completo los dos equipos que tienen sendas sesiones de tiro esta mañana para ultimar detalles de cara a ese 7º choque entre ambos de la temporada. El balance hasta la fecha claramente favorable a los azulgrana, que han ganado en 5 de ellos. El Real Madrid solo les va en la Supercopa.
Tiempo de juego desde las 8:30 para vivir el Real Madrid-Barça en la Euroliga con la narración de Suancar.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Carlos, muy buenos días, son las 11 y 4, casi 5 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, como siempre, hoy es jueves 19 de mayo, comenzando, arrancando esta mañana de COPE Tenerife, que cada jornada, que cada día ustedes sintonizan en toda la frecuencia de COPE Canarias. Una aventura radiofónica diaria que nos lleva hasta la 1 de la tarde, ahora con información de temática local e insular en las 2 horas próximas de radio, aquí, como digo, en COPE Canarias. Y miren, lamentablemente, una vez más, tengo que comenzar y tengo que reflexionar en este editorial sobre las carencias en infraestructuras en la isla de Tenerife. Y es que, como les hemos venido contando, el consejero de Obras Públicas, el que han escuchado esta mañana con Mayer, la mañana en Canarias, Sebastián Franqui, ha admitido que el actual convenio de carreteras para el periodo 2018-2025 hipoteca en este momento a las islas, porque ya está comprometido el 79% de los fondos que recoge, y no hay dinero para más. Y es que de los 1.200 millones con los que está dotado este convenio, en este momento se están ejecutando 951 millones en 18 obras. Pero en total hay 69 proyectos para los que nos faltarían recursos. ¿Qué pasa? Que muchos de esos proyectos que se van a quedar sin financiación, vaya hombre, están en la isla de Tenerife. Como por ejemplo, el cierre del anillo insular. Ayer nos lo explicaba aquí, en este programa, el vicepresidente y consejero de carreteras del Cabildo, Enrique Arriaga.
Que el convenio de carreteras no da para financiar las 69 obras que están. En estos años anteriores se han estado financiando obras en la isla de Gran Canaria, la cuarta fase de la circunvalación, la autopista a la aldea, y sin embargo, ahora que es cuando toca las obras y las infraestructuras de Tenerife, resulta que no hay dinero suficiente para hacer las obras. Entonces, al final, esto lo que nos hace es que Tenerife se vaya quedando atrás y se vaya quedando rezagada. Yo creo que aquí deberíamos tener todos los partidos políticos más altura de miras en ese aspecto, ¿no? Hay cosas importantes.
No me negarán que no es realmente cabreante. No me negarán que no es realmente para preocuparse. Como nos decía ayer también Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, Tenerife, y como lo acaba de decir Enrique Arriaga, Tenerife sale perdiendo. Tenerife se queda atrás. Y de verdad, les doy mi palabra, no se trata aquí de apelar a rancios pleitos insulares, no, no va de esto la cosa. Se trata simplemente de exigir que los políticos de nuestra isla estén a la altura, que defiendan tanto nuestra isla como lo hacen los de Gran Canaria con la suya, ni más ni menos, no pedimos más, porque esto al final lo pagamos todos. Pregúntense cómo nos va a afectar, por ejemplo, que una vez más no saquemos adelante el anillo insular. Pregúnteselo a toda la gente que se tiene que desplazar entre el norte y el suroeste de la isla de Tenerife, por ejemplo. ¿O cómo nos afecta que nos quedemos sin tercer carril en la autopista del sur, sobre todo en el tramo entre el aeropuerto de Reina Sofía y Adeje? Pregúntenselo ustedes que están en esa zona todos los días. Es que seguimos con carreteras de los años 80, mientras el parque automovilístico se multiplica exponencialmente cada año. ¿Y todo por qué? Porque los políticos de Tenerife no han tenido la altura que hay que tener en los últimos 30 años. La capacidad de previsión. Y me da igual el color y el signo político. No ha habido capacidad de previsión, ni proyectos, ni determinación para tomar decisiones. Y ahora nos encontramos con esta. Con que ya nos hemos gastado el dinero del convenio de carretera. Felicidades a los hermanos Gran Canarios, que tienen una circunvalación estupenda, que te pone en un pispás en cualquier punto de Las Palmas de Gran Canaria y del norte de la isla, y nosotros estamos como estamos. Claro, se ha gastado el dinero en otras islas, y Tenerife siempre a la cola, nunca mejor dicho. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipo al completo con la producción de Miriam Guimerá, de Isabel Pérez, de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Jorge Medina, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, situando titulares de la mañana de este jueves.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hacemos la crónica de la actualidad de las últimas horas con Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues un contratiempo más, ese anuncio del gobierno de que haya dicho que ahí hay más de 50 obras de las registradas en el convenio de carreteras que se quedarían sin financiación al estar comprometidas casi el 80% de lo dispuesto hasta 2025. Y como te puedes imaginar, pues los alcaldes afectados, sobre todo con el cierre del anillo insular, pues no están para bromas. El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, ha explicado que es una muy mala noticia.
ahora que parece que iba ese proyecto, pues va adelante, pues una muy mala noticia, ¿no? Que, y sobre todo muy poca sensibilidad, como siempre han demostrado con muy en particular con la isla de Tenerife. Es que decir que nos han parecido todas las piedras en el camino, no solo que los gestores aquí en Canarias y en Tenerife pues no han sido buenos con los recursos y para sacar adelante los proyectos, sino encima pues los dineros no vienen para poder realizarlos, ¿no? Entonces, bueno, es un palo más que nos hemos encontrado en unas carencias estructurales y de carreteras que dan pena, ¿no?
Otro de los municipios afectados por esta noticia y también por el cierre del anillo insular y que se plantea precisamente esa cuestión, está sobre la mesa de qué va a ocurrir, es Hico de los Vinos. Vamos a escuchar a su alcalde, Francis González.
Con los gobiernos liderados por Coalición Canaria se le pusieron muchas trabas y el túnel de Erjo está encaminado y yo lamento que se siga retrasando y que el gobierno de Canarias y el cabildo actual no haya puesto ya encima de la mesa cómo se va a cerrar el anillo insular en el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos, ¿no? Que es fundamental para que se pueda entender que hay un verdadero cierre del anillo insular, porque si no será otra cosa distinta al cierre del anillo insular. Es verdad que el gobierno canario y el cabildo han decidido actualizar el proyecto que existía entre Ico y La Guancha. Bueno, si ese es el planteamiento, yo creo que es exigible que se avance para poner encima de la mesa cómo va a continuar.
Y Guillermo, también está sobre la mesa otro asunto, otra polémica, que es la aplicación de esa tasa, de ese impuesto al queroseno para los vuelos en Europa, y que en principio se aprobaría en el Pleno del Parlamento Europeo el día 6 de junio. De momento no se ha garantizado que las conexiones entre islas queden exentas, con lo cual esto podría hacer que se aumentase el precio de los billetes. Y hemos hablado con David Pérez, el delegado de Turismo de Tenerife, que nos hablaba precisamente pues de este impuesto.
Ese es uno de los grandes objetivos que tiene ahora mismo el gobierno, que esperemos se pueda cumplir, salga adelante. Para nosotros es un objetivo primordial para poder seguir manteniendo la capacidad y la competitividad del destino. Porque también hay un compromiso ineludible de las aerolíneas con la sostenibilidad, con los combustibles de nueva generación, con los aviones también de nueva generación, que cumplan con los objetivos 2030. Por lo tanto, el sector turístico, la industria turística, en lo referido a la movilidad aérea, contamina, y eso es algo que hay que corregir para poder cumplir los ODS y los objetivos que se han fijado en los encuentros de la cumbre de Glasgow.
Yo de verdad espero que en los vuelos entre islas no salga adelante, o sea, nos puedan eliminar esta tasa verde, esta ecotasa, porque si no, si ya me dirán ustedes, si tenemos un 75% de descuento, pero suben un 50% como consecuencia de esta tasa, ya me contarán lo que te rondaré, Morena. Todos son malas noticias, desde luego, todo nos sube y todo nos resta poder adquisitivo. Menos dinero, bueno, tenemos el mismo dinero en el bolsillo, pero vale menos y podemos comprar menos cosas con él. Esa es la realidad. 11 y 13 minutos, la actualización informativa con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Por supuesto que la central de WhatsApp la tenemos abierta para todos ustedes ya en el 610-1080-11. ¿Ustedes opinan? ¿Qué les parece todo esto que estamos hablando? Dice un oyente por aquí, pero ¿no tenían todos los alcaldes un remanente que no habían gastado? En vez de ir todos a una, ahora a pedir a la Papa a Madrid, las perras. Como decimos en mi barrio, vétete por ahí, político barato, dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, tiene más baches los presupuestos de carretera para Tenerife que las propias carreteras. Lo de las carreteras de Tenerife es una necesidad. Y dice, la famosa canción de Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Es lamentable. ¿Desde cuándo se habla del cierre del anillo? Pues yo llevo, años y años hablando de este tema, amigo oyente. Dice otro oyente, buenos días, Guillermo, amigo mío. Aquí en carreteras estamos en la edad media, por desgracia. Eso sí, no pagues el rodaje para que veas. Hasta te bloquean la cuenta. Y nos firma el medio corso. Pipo, que está escribiendo ya por aquí también, otro fijo oyente. Ahora leemos su mensaje. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo dicho, pero hoy estamos escuchando a los Rolling Stones, que ahí siguen con 70 y tazos lo digo, 70 y tantos años,
todos,
Maricruz.
Todos ellos.
Bueno, se ha muerto el batería hace poco. Charlie, ¿cómo se llamaba el apellido, Miriam? Tú que eres rockera como yo, no me acuerdo ahora. Se me fue el santo al cielo. Bueno, en cualquier caso, se ha muerto el batería, pero es que ahí están que Richard, está Mick Jagger, que tiene 76 años, y madre mía.
Y casándose a cada momento.
Esta gente no para. Sí. Charlie Watt, el batería que se murió hace unos meses de los Rolling Stones. Bueno, venga, Maricruz, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Juan de Cetina. Cetina es un lugar cerca de Zaragoza.
Sí.
Siriaca, Teófilo y Prudencia.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos, como a John Cortajarena, el modelo actor que también cumple años en el día de hoy. ¿Qué frase me has elegido para hoy, Maricruz?
Pues mira, una frase muy bonita, es de Vargas Llosa.
Sí.
Pero esta no es tan corta, dice: la vida se acaba cuando dejas de soñar, la esperanza cuando dejas de creer, y el amor cuando dejas de cuidarlo.
Bueno, pues me quedo con eso último.
Él parece que lo cuida.
No, él lo tiene bastante cuidado últimamente. Para la edad que tiene, lo tiene muy cuidado, el amor. Gracias, Maricruz. 11:15. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy, para que nos cuente el tiempo para las próximas horas, a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife, con intervalos nubosos en el norte y en el noreste de la isla, y a últimas horas quedarán allí cielos nubosos y no se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos ocasionales por la tarde, principalmente en zonas del oeste. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 25 en el puerto de la Cruz y de 23 en la Laguna. Y por último, el viento, predominarán los alisios y tendremos intervalos moderados más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. A partir del mediodía aumentará su intensidad, especialmente en la vertiente este del área metropolitana, donde se esperan intervalos fuertes y el viento quedará finalmente de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en deportes parece que hay polémica con el precio de las entradas para el playoff de ascenso del Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días. Siempre lo hay. Cada vez que se fija el precio, a unos les parece muy barato, a otros les parece muy caro. En esta ocasión, al público en general le parece caro, porque la entrada más barata va a ser de 30 euros. La más cara de 65 para la primera eliminatoria se ponen a la venta desde hoy. Los abonados tienen que recoger su entrada antes del día 29.
¿Por qué los abonados tienen que ir a la taquilla a recoger una entrada aparte de su carnet?
Yo entiendo que porque el club quiere garantizar que las plazas estén lo más cubiertas posible. Yeah. Es decir, que si hay abonados que están faltando entre 1.500 y 1.800 por partido, que esas plazas no queden vacías, sino que haya disponibilidad. Por eso, de aquí al domingo 29, incluido el domingo 29, que es el día del Tenerife-Cartagena, y supongo que habrá mucha gente que intente aprovechar para sacar ahí la entrada, van a tener que canjear su localidad. No vale ningún pase para ese partido, ni los que tengan un descuento especial, nada, ni los de niños. Todos tienen que recoger su entrada para el partido de la primera eliminatoria del playoff, y efectivamente ha habido cierta reacción, sobre todo en las redes sociales, que es donde se queja uno,
claro,
últimamente,
claro,
para hablar sobre el precio de las localidades. Pero bueno, también hay que entender que este partido es especial, que no es la jornada 8, ni la 14, ni la 23.
Ya desde las 9 de la mañana están las taquillas abiertas,
sí.
Con entradas para abonados y no abonados.
Y también para el partido del Tenerife-Cartagena, vale, de la última jornada. En la
te
que
digo, porque tengo algún amiguete cabreado que me dice que por qué no se ponen a la venta la web la de los no abonados, por ejemplo, un amigo que vive en la Rotava.
Están puestas en la red insular, Fenamix, la red insular de puntos de venta, y en internet, yo supongo que también, que se pondrán a la venta también, claro, para los no abonados. Los abonados no, porque tienen que presentar el carnet, lógicamente, con lo cual tienen que acudir físicamente, claro, a uno de esos lugares.
Muy bien. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 11:18, hacemos una primera pausa, a ver qué me escribe Pipo por aquí, que me está hablando de las rotondas. Dice, estas rotondas, y nos manda una foto, a ver si... Ah, no, nos manda la foto de churro. Es que Pipo tiene un humor tremendo, ¿eh? Así que... O sea, que Pipo, a ti las rotondas que te interesan son los churros que me ha mandado en fotos, ¿no? En fin. Ustedes siempre comparten experiencias con nosotros en el 610-1080-11. Otro oyente nos dice, los jugadores no se pagan solos. Queremos un Tenerife en primera con jugadores buenos y resulta que no queremos rascarnos el bolsillo. Buen argumento, también el este oyente, efectivamente. 610-1080-11, claro que sí. Venga, 11:19, hacemos una primera pausita y estamos ya saludando protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el momento de la verdad. Playoff por el título de la Liga Endesa.
Segundo partido de cuartos de final. Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona.
Este domingo, 29 de mayo, a las 12 del mediodía.
5.000 gargantas para un solo grito.
Solo contigo es posible.
Entradas ya a la venta.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22, ahora vamos a hablar del tema del convenio de carreteras porque hay enfado en la isla de Tenerife y vamos a seguir escuchando testimonios sobre este asunto. Pero antes, también les hemos hablado aquí en este programa, en general, la programación de COPE Canarias en los últimos meses del problema, ya saben, de los trabajadores de seguridad privada de la empresa SH Lanzarote, empresa que tiene contratos con diversas administraciones, pero el problema fundamental ha estado en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde saben que los trabajadores han estado varios meses sin cobrar. Una cosa de verdad que yo nunca la he terminado de entender del todo, porque hemos escuchado testimonios de los trabajadores, lo han pasado y lo están pasando muy mal. Y la noticia es que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido finalmente iniciar el procedimiento de resolución del contrato, del acuerdo marco de ese servicio de vigilancia y de seguridad de las dependencias municipales. Se va a aprobar en la Junta de Gobierno el próximo lunes y a partir de ahí, pues, queremos saber qué va a pasar con estos trabajadores. ¿Han cobrado? ¿No han cobrado? Enrique Marrero, secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso, que es, bueno, la organización mayoritaria en este caso. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya tomado esta decisión, Enrique?
Por fin. No hay más palabras. Por fin. Por fin me ha tomado esa decisión después de que ya ahora tienen ya, con el mes que está pasando, ya son otros dos meses más, le pagó la empresa 1.000 euros como si fuera de prestado con su trabajo realizado. Y ya era hora de que realizaran ese movimiento para cambiar la empresa. Por lo menos, si es verdad lo que nos dijo ayer el concejal, Alfonso Cabello, sería que estuviera cubierto esos meses de retraso, sí. Que me parece que son, que llega tarde, porque realmente te pagarán el sueldo, pero los retrasos de la hipoteca y todo lo que pide el banco va a llegar mucho antes que ese dinero. La empresa que entre intentará, porque por lo que dijo ayer, sí, que pagarían esos retrasos la empresa entrante.
Sí, es un poco lo que nos había explicado Alfonso Cabello hace algunos días. Quiere decir, entiendo que la empresa entrante subroga a los trabajadores y se compromete, que habrá que ver también cómo lo hace eso la empresa entrante, pero bueno, se compromete a pagar esos atrasos que se le deben ahora mismo a los trabajadores, ¿no?
Ellos dicen que es un contrato de puente. Bueno, nosotros lo llamamos el contrato de urgencia. Sí. Realmente es de urgencia. Entonces, ellos lo que la transferencia de trabajo querían que cogiera con el mismo presupuesto de 2018, que era a la baja, muy a la baja, porque eran los típicos contratos antes de que entrara la contratación pública, que tenía que fijarse por convenio sectorial y todo lo demás, era muy a la baja. Entonces, las empresas, a la consulta del ayuntamiento de que si podían coger el contrato anterior, han dicho todas que no, no daba el dinero y no daba ni siquiera para pagar a los trabajadores, porque era mucho a la baja. Entonces, lo que se le ha dicho al ayuntamiento es, oiga, sáquelo usted de urgencia, nosotros presentaremos unos presupuestos a esos contratos y a realizar, y nosotros recogeremos los trabajadores. Todas las empresas que le preguntaron le dijeron lo mismo, nadie cogía ese contrato, entonces el ayuntamiento ha acordado, que es lo que nos dijo ayer, en volver a repartir y a sacar uno de urgencia, hasta que salga el nuevo convenio marco. ¿Qué pasó con el Servicio Canario de Salud? De un día para otro pudieron que cambiarlo, porque ya esos contratos estaban finalizados. Entonces estaban contratando las empresas, la empresa SH Lanzarote, mes por mes. Entonces, de un día para otro pudo cambiar de empresa, llegar a un acuerdo de urgencia con Ilunio, que fue la empresa que lo cogió,
sí,
y pudo recoger a los 74 trabajadores. Ahora mismo hay...
Este sistema de urgencia, digamos, sí establece unas condiciones que son más atractivas para las empresas del sector, ¿entiendes?
Claro, porque realmente entran a presupuesto, según las empresas que la hayan solicitado, entran a presupuesto, cogerían ese servicio de urgencia y el ayuntamiento sacaría concurso, cuando ya sea el acuerdo marco, que ellos llaman un acuerdo marco, que nunca lo he entendido, que tengan los organismos autónomos independientes al ayuntamiento, sacarán todo en conjunto para poder sacar el concurso. Y ya que se presenten con las empresas, con la nueva forma, con el nuevo dinero, con el convenio sectorial y todo lo demás. Ahí, por eso decimos que por fin llega tarde, pero por fin.
Pero bueno,
es un principio
de solución, digamos.
Lo que, claro, ellos lo llevarán ahora al gobierno, se aprobará. Lo que no queremos es que, ya que lo han sacado, que haya dificultades por parte del ayuntamiento para que pueda sacar. Claro. Siempre con el acuerdo de SH Lanzarote de salir a las buenas. Eso es lo que interesa. Claro. Que si sale a las buenas...
Bueno, pero el ayuntamiento le va a pedir una indemnización también, que no sé si eso es a las buenas o no, pero bueno. Porque el ayuntamiento le va a pedir una indemnización de 146.000 euros a la empresa SH Lanzarote.
Yo lo veo lógico, porque realmente ha quedado muchos servicios sin cubrir, que lo está cubriendo la policía local.
Sí. Sí.
Y a su vez el incumplimiento completo de lo que es el contrato.
Hay 613 horas de turnos de vigilancia no completados, que se dice pronto. O sea que...
Es que los compañeros, y lo digo claro, ya están desquiciados, porque están desquiciados, no pueden pagar ni nada por el estilo, han cogido una baja y a su vez para que lo puedan pagar, para que poder recibir algún dinero que se lo están rechazando, la Seguridad Social se lo está rechazando, es solicitar el pago directo porque la empresa no le paga. ¿Qué pasa? Que no pueden contratar a más gente porque todos los trabajadores que han ido a SH Lanzarote no han querido trabajar. SH Lanzarote ha llamado a gente para trabajar y dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir si no me van a pagar?
¿Cuántos meses se han llegado a deber a los trabajadores, Enrique?
El que más ha debido ha sido el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha sido entre tres meses.
Tres meses,
sí. ¿Y ahora dos meses y medio.
¿Y cómo definiría cómo ha sido la situación de los trabajadores? Yo le pregunto, defíname una palabra cómo ha sido la situación de los trabajadores estos últimos meses.
Lágrimas. Situación, lágrimas. Es para llorar. Es que hablar con ellos es llorar. O sea, se dijo que es meramente imposible que haya aguantado. Yo soy un trabajador de una empresa grande, se puede decir con una cancelería grande, y da la casualidad que lo que están pasando ellos ya no es la primera vez, es la segunda vez que pasa. Sí. En menos de 6 años, es la segunda vez. Lo que nosotros queremos ya es que esto se pare ya completamente. Que no vuelvan a contratar estas empresas que no tienen poder económico detrás, porque sabemos que la administración pública suele tardar en pagar. Entonces, no estoy en contra de las empresas de las pequeñas, todo lo contrario. Lo que pasa es que una administración pública grande, como el Servicio Canario de Salud, sabes que a lo mejor no va a tardar 20 días en pagar, puede tardar hasta 60 días. Tiene que tener poder económico para poder pagar a los trabajadores. Mira lo que ha pasado. Nosotros decimos, la empresa ahora mismo tiene una deuda con los trabajadores, el ayuntamiento, con los trabajadores y la Seguridad Social, ya confirma SH Lanzarote que tiene una deuda perteneciente a sus trabajadores de la Seguridad Social y a su vez ha venido embargos anteriores. Entonces, ¿para qué te presentas los concursos públicos si sabes que no lo van a sacar, que vas a fastidiar a los trabajadores? No lo entendemos, y nosotros hemos sido siempre recargando, hemos mirado los concursos públicos, hemos reclamado, hemos solicitado, hemos pedido hasta la saciedad, y lo hemos demostrado, ya sea con Seguridad Integral Canaria, con Sinergia, con Novosegur, con todas las empresas, hemos intentado solucionar, intentar con la administración pública, pero ¿qué pasa? Que la administración pública sigue contratando estas empresas, que no lo entienden.
Claro, efectivamente. Bueno, celebramos que por lo menos sea el principio de una solución, y esa es la noticia con esta resolución del contrato por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. Enrique Marrero, secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Muchas gracias por darnos voz.
Hasta luego. Hay que ponerse la piel de estos trabajadores. Indudablemente hay que ponerse la piel. Estar 3 meses sin cobrar, lo han pasado muy mal. Lágrimas, nos ha dicho el representante de los trabajadores, es lo que han tenido y es la reacción lógica, normal, a una situación que ha sido realmente complicada para los trabajadores de esta empresa SH Lanzarote. Hay que ponerse en situación, el estar 3 meses sin cobrar tu nómina. En fin, no se lo deseo a nadie. Mensajes en el 610-1811, dice un oyente, el problema es de las administraciones públicas por contratar empresas pobres, es decir, empresas que el sector de la seguridad privada llamamos empresas piratas, porque les sale más barato. Encima no pagan a convenio nacional y al final salen perdiendo los trabajadores, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, tenemos en casi toda España demasiados políticos incompetentes que más que preocuparse por quedar bien con sus votantes y solucionar los problemas de los ciudadanos, se preocupan sobre todo por congraciarse con sus superiores del partido y no hacer un feo. Ejemplo, Ángel Víctor, todos les interesa más quedar bien con Sánchez que solucionar los problemas. 11:31, me espera, ya, a vuelta de un mínimo mensaje, el alcalde de Santa Cruz, Samuel Bermúdez.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este viernes 20 de mayo, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en El Hierro. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Mirador de la Peña con sus vistas al Golfo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Mirador de la Peña en Guarazoca, Valverde, y el lunes desde Tenerife. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 8 de la tarde, los blanquiazules quieren puntuar en el fondo de un rival que aspira al ascenso directo por la vía rápida. En directo desde Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Taran Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Tiburón, Martínez Marona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:33, leo mensaje de un oyente, dice, buenos días, Guillermo, te escribo desde San Juan de la Rambla. Luego nos dicen que los trabajadores del norte no vamos a trabajar en el turismo del sur. Llevo años y años y años, me lo pone 4 veces lo de años, dice, llevo años, años y años y años oyendo hablar del anillo insular y nunca llega. Eso es lo que tenemos en Tenerife, nos dice un oyente por aquí. Bueno, como digo, voy a saludar al alcalde de Santa Cruz, don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, aquí trabajando, acabo de firmar un convenio con una empresa de la ONCE, con Inserta, que está especializada en buscar trabajo, empleo en este caso a personas con discapacidad, es decir, siempre haciendo cosas.
Santa Cruz está en velocidad de crucero, ¿eh? Se han planteado ustedes decir, bueno, hasta diciembre no vamos a parar, fiestas de mayo, tenemos el 30 de mayo que van a presentar creo el programa de actos también la semana que viene, después enlazamos con el carnaval, lo dicho, esto está que no para, ¿no?
Hoy hemos presentado el Mayo Joven, precisamente el día 28 vamos a tener en la Casa Pisaca y en sus canchas en el Toscal un montón de actividades desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y es verdad que todo eso va enlazado, pues no sé, este sábado con la Winter Night Run, con casi 4.000 participantes corriendo por las calles de Santa Cruz en una carrera nocturna, y todas las actividades de fin de semana de las fiestas de mayo, que son muchísimas, y luego ya el 30 de mayo, Día de Canarias, enlazamos con el carnaval, enlazamos con ese gran fin de semana con actividades LGTBI para demostrar que Santa Cruz también es una ciudad inclusiva, que respeta la igualdad, en fin, y ya luego el carnaval de día,
sí.
Ya va a ser y el de noche, que va a ser el apoteosis, el último fin de semana del mes de junio.
Es que el carnaval lo vamos a alternar con ese Culture and Business Pride, ¿no?, que va a traer a Carliños Brown y a Pussy Riot, y después el Hero Rainbow, y con el festival este de ABBA, que vamos a intentar batir ese récord Guinness, ¿no?
Vamos, es que son tantas cosas que a veces se me olvidan, porque son todos los fines de semana, tenemos muchísimas cosas que ver y muchas cosas que hacer. Justamente es lo que queríamos. Lo que queríamos es que con la cultura, con el deporte, con el ocio, con la fiesta, poder recuperar la actividad económica de Santa Cruz, porque cuanta más gente haya disfrutando de la ciudad, más ganan los comercios, los restaurantes, las terrazas, etcétera, ¿no? Una ciudad que no vive en la calle, que no vive las actividades en la calle de día o de noche, es una ciudad muerta, y nosotros queremos ser y tenemos vocación de ser justamente lo contrario, ¿no?
José Manuel, yo quería hablar, bueno, de muchos temas con el alcalde de Santa Cruz, pero la semana que viene creo que va a haber un acto ya, el primer acto del comienzo de la desmantelamiento de la retirada de la refinería en Santa Cruz, ¿verdad?
Sí, nosotros en el año 2018 tuve el honor de firmar un acuerdo histórico con Cepsa, y a partir de ahí se ha ido caminando en todas las instituciones competentes para ir marcando la hoja de ruta, que tenía un primer objetivo, desmantelación, un segundo objetivo, descontaminación, y un tercer objetivo, construir una nueva ciudad sostenible, la ampliación de la ciudad hacia el sur. Bueno, estamos en los primeros dos objetivos, desmantelación y descontaminación, y parece ser que la semana que viene, ya con la autorización por parte del Gobierno de España para la desmantelación, pues esa refinería que nos acompaña desde el año 1930, pues comenzará a desmantelarse. Empezarán seguramente por algunos tanques que se pueden ver visualmente desde la autopista, con lo cual empezaremos a ver cuál era la forma original sin tanques de esos terrenos, que luego se convertirán en la ampliación de una ciudad mejor, de una ciudad sostenible.
O sea, que en semanas o meses, digamos, ya veremos, notaremos algo visualmente, notaremos que ya no hay tantos tanques, que se va desmontando poco a poco, pero esto va para años. Imagínense, es decir, esas dos primeras fases de desmantelación y de descontaminación, ¿cuánto van a tardar exactamente, José Manuel?
El propio presidente del gobierno lo ha dicho en varias ocasiones, calculamos que hasta el año 2025 estemos con la desmantelación y la descontaminación.
Bien.
Estamos hablando de 570 y pico mil metros cuadrados, y por lo tanto no hay experiencia en el mundo de desmantelar una refinería para descontaminarla y convertirla en una ciudad. Por lo tanto, es algo que vamos aprendiendo a hacerlo a medida que lo vamos haciendo, ¿no? Y francamente, si eso es así, se cumpliría, porque lo que yo firmé en el 2018 se denominaba Santa Cruz Verde 2030, en la idea de que en el 2030 ya se pudiera empezar a ver la ampliación, las construcciones, los viarios, las zonas verdes, las dotaciones públicas que en esa ampliación vamos a tener en Santa Cruz.
Lo hemos hablado en alguna ocasión con el entonces concejal de urbanismo, Carlos Tarifa, ahora concejal de servicios públicos, pero realmente, ¿cómo se va a dar forma a la idea de qué quiere Santa Cruz para ese, para esos miles de metros de cuadrados que va a ganar a partir de 2030, alcalde?
Bueno, el ayuntamiento es el competente de la aprobación de la ordenación urbanística, pero nosotros queremos contar con todas las administraciones públicas y con todo el mundo. Entonces, hemos escogido que una empresa pública, en este caso la empresa pública Gestur, nos haga una propuesta de ordenación una vez que hayas hablado pues con la información pública y la participación ciudadana necesaria, con el resto de administraciones públicas, con las necesidades desde el punto de vista económico. Una vez que se hayan analizado todo eso, haya una propuesta de ordenación sobre la que poder, digamos, opinar, ¿no? Y en eso se está trabajando. Tenemos tiempo porque, mientras tanto, iremos trabajando en la desmantelación y en la descontaminación.
Claro.
Es decir, esto se va a hacer de manera paralela, no vamos a esperar a tener el tema para empezar a trabajar, ¿no? Y en eso se está ahora. Yo creo que hay que hacer, darle la máxima transparencia, hacerlo con, en este caso, con una empresa pública que ni siquiera es propiedad del ayuntamiento, es una empresa propiedad del Gobierno de Canarias y del Cabildo, y a partir de ahí, cuando tengamos una propuesta concreta de ordenación, por supuesto, pactada también con el propietario de los terrenos, que es CEPSA,
sí.
En esta ocasión se da algo singular para una operación de estas características. Hay más interlocutores públicos que privados. Privado solo hay uno, que es el propietario, que es CEPSA.
Pero sí,
públicos hay bastantes más, ¿no?
Sí. Digo que en todos estos meses desde que se anunció un poco la salida de la refinería de CEPSA de Santa Cruz, pues ha habido declaraciones de unos y otros, he escuchado ideas, que sin muchas zonas verdes, que si un Tenerife Arena, un gran pabellón deportivo, que si aprovechar la zona también del Muelle de la Hondura. Pero si yo le preguntara a José Pablo Bermúdez, al alcalde actual de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué no debería faltar en ese espacio que gana la ciudad? ¿Qué me respondería? ¿Qué sería lo más importante para José Pablo Bermúdez?
Yo diría, en primer lugar, zonas verdes, y en segundo lugar, espacios privados que creen riqueza, que creen empleo, y que sea un empleo sostenible en el tiempo, que tenga que ver con las nuevas tecnologías, que tengan que ver con la implantación de empresas del conocimiento, que tenga que ver con un tipo de empleo que sea sostenible en el tiempo. Y luego, una característica de nuestra ciudad, ese proyecto lleva el nombre de Santa Cruz Verde porque tiene claramente voluntad de sostenibilidad ambiental. Esta ciudad que creemos debe ser una ciudad que donde las energías renovables no sean algo raro, donde la edificabilidad, los edificios sostenibles e inteligentes sean obligatorios, donde la iluminación de bajo consumo en las calles sea algo normal. Es decir, tenemos que aprovechar para construir una ciudad con toda la modernidad y la tecnología que hoy nos puede hacer ser un ejemplo, ¿no?
Bien.
Santa Cruz tiene 528 años de historia, Guillermo, y esos 528 años de historia, como cualquier ciudad del mundo, tiene aciertos y tiene errores. Seguramente si la fuéramos a construir desde cero hoy, no la haríamos igual, pero es la historia de nuestra ciudad. Nosotros tenemos la oportunidad de, en un lienzo en blanco, hacer las cosas bien desde el principio.
Bien.
Yo creo que es un proyecto precioso, ¿no?
Dos cuestiones muy rápidas, aunque voy mal de tiempo, José Manuel. La primera, hemos hablado con los trabajadores de la empresa SH Lanzarote. ¿Han tomado ustedes la decisión de iniciar el procedimiento para resolver el contrato, para rescindir el contrato del acuerdo marco de servicio de vigilancia y seguridad del ayuntamiento? Y nos han dicho los trabajadores que para ellos es una magnífica noticia. ¿Qué podemos decir al respecto, José Manuel?
Bueno, pues que para nosotros el objetivo es mantener un servicio, porque es un servicio importante en la seguridad de todas las instalaciones municipales, pero también es tan importante como mantener ese servicio es que los trabajadores estén contentos de ir a trabajar y se les abone su sueldo en el tiempo y en la forma adecuada y se mantengan. Por lo tanto, desgraciadamente eso últimamente no se ha producido y es un motivo para que nosotros resolvamos el contrato y le demos a otra empresa ese servicio, manteniendo y subrogando a los trabajadores que están en este momento, ¿no?
Y la última cuestión, José Manuel, tiene que ver con el convenio de carreteras, con bueno, el anuncio del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, que ha admitido que en ese actual convenio ya hemos gastado casi el 80% del presupuesto, que no hay financiación para algunas obras que son fundamentales para Tenerife. Como político, como alcalde de la capital de esta isla, ¿qué le parece todo esto?
Bueno, lo que me parece es que el gobierno tiene que poner sobre la mesa la inversión que sea necesaria. Lo que no puede ser es que en Tenerife grandes infraestructuras en materia de carreteras han tardado, por lo que quiera que sea, años, y ahora, cuando ya se está a punto de culminar o a punto de proyectar determinadas infraestructuras, se queden sin financiación porque se han gastado en otras islas. Eso no puede ser. Si queremos una Canarias equilibrada, el gobierno de Canarias y el gobierno de España tendrá que buscar la financiación adecuada para que esas obras que afectan fundamentalmente a Tenerife se puedan realizar ahora que por fin estamos viendo la luz al final del túnel en algunas de ellas, porque en otras,
sí,
como el caso de Santa Cruz, ni se le ve ni se le espera, como el caso de la vía Ostra-El Chorrillo, ¿no?
Muy bien. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo. 11:44, nos ha dejado algunos titulares interesantes la conversación con Sebastián Bermúdez, pero vamos a hablar ahora de salud bucodental y de diabetes.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Con la colaboración del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.
Nos quedamos con este consejo y voy a saludar justamente a la presidenta del Colegio de Dentistas de nuestra provincia, Concepción León. Concepción, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué hay?
Pues es importante transmitir a la población que las personas con diabetes pueden pedir su revisión bucodental gratis en nuestra provincia hasta el día 3 de junio, ¿verdad?
Sí, es una campaña, como bien sabes, que lanzamos muchas campañas con el Consejo General de Dentistas, la Fundación Dental Española, y esta vez ha tocado a la diabetes, a los diabéticos. Es muy, muy importante que ellos sepan, o sea, y entonces que sepan qué les pasa si son diabéticos, si no controlan bien su azúcar y las complicaciones que esto puede llevar en la boca.
Sabemos que la diabetes evidentemente afecta a muchas partes del cuerpo, ¿no? Pero en especial a la salud oral, ¿en qué afecta? ¿Cómo condiciona?
Pues vamos a ver, es la diabetes y la salud bucal es una combinación de complicaciones, porque la diabetes reduce la resistencia a las infecciones y también ralentiza el proceso de cicatrización. Y en la boca, pues hay muchas bacterias que producen muchas infecciones, sobre todo enfermedades periodontales, o que a lo mejor uno tiene una caries, que hay que hacerse una extracción, entonces ya la cicatrización es más lenta y empieza a complicarse todos los tratamientos que se puedan hacer. Al tanto que después aumenta también el problema de más azúcar, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola.
¿Y qué consejos deben seguir los diabéticos en este aspecto?
Pues deben de cuidar mucho, controlar mucho su azúcar, visitar al dentista, igual que cualquier otra persona, pero ellos con más control y llevar unos hábitos saludables, visitar al dentista, ya lo dije, una estricta higiene bucodental, todo eso, evitar el alcohol, el tabaco, bueno, pues claro, todas estas cosillas.
Consejos que indica el sentido común, yo creo que también, ¿no?
Efectivamente, creo que todo es un poco general, claro, pero ellos sí que tienen este problema aumentado. Claro. Además, también disminuyó el flujo salival. Eso nos da un escenario ideal para infecciones de hongos o que gente que lleve prótesis y que se les complique.
Claro, efectivamente. Concepción, hay 1.085 clínicas en toda España que se acogen a esta, bueno, pues a esta promoción que viene desde el Consejo General de Dentistas, pero aquí en nuestra provincia, los diabéticos que nos estén escuchando, ¿qué pueden hacer para acceder a estas consultas gratuitas?
Pues pueden llamar o al Colegio de Dentistas de Santa Cruz o entrar en la página web www.saludoralidiabetes.es, lo que ha dicho la cuña, y ahí entran y encuentran diverso material informativo y las clínicas que están inscritas en la isla para que les den. Entonces ellos llaman a la más cercana que les quede o la que conozcan y piden su cita, que es gratuita, diciendo que es para la campaña de diabéticos.
Bien, bueno, pues nosotros encantados de contribuir a esta campaña y de concienciar, por supuesto, a toda la población y lógicamente a los diabéticos de lo importante, que es llevar una correcta salud oral. Concepción León, pues presidenta del Colegio de Dentistas, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias, Guillermo, siempre estoy aquí.
Hasta luego. Gracias. 11:48, una pausita, me espera el presidente del Partido Popular y alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Con la colaboración del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Tenerife, calle Las Industrias 5, Taco, La Laguna.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios, porque apostamos por lo nuestro, porque ya nos conoces.
Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
La premiada orquesta italiana Academia Bizantina y la contralto francesa Delphine Galou se unen para ofrecer un concierto de música barroca inolvidable. Auditorio de Tenerife, domingo 22 de mayo. Entradas 15 euros, 5 euros menores de 30 años.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, hay mucho que analizar sobre este tema, indudablemente. Lo venimos comentando desde el principio del programa, estas manifestaciones de Sebastián Franqui, el convenio de carreteras, del que nos hemos gastado ya más del 80% de los fondos y no hay dinero para las carreteras en la isla de Tenerife. Emilio Navarro, aparte de ser alcalde de Santiago del Teide, que puede ser uno de los principales municipios afectados porque no llega nunca a la ley insular, es presidente insular del Partido Popular. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿A ustedes qué les parece todo esto, Emilio?
Bueno, ya lo dijimos hace unos años, cuando se hacía o se firmaba ese convenio de carreteras, que era prácticamente una carta a los Reyes Magos, sin ningún criterio, sin ningún orden establecido de ejecución de obras. Y bueno, y hoy en día al final el tiempo nos da la razón, ¿no? Cuando decíamos que esto tenía que hacerse de una forma ordenada y marcar prioridades en la isla de Tenerife, y en el conjunto de las islas en Canarias, para que se fuesen ejecutando, porque lo que teníamos era una relación de obras que al final no estaba determinado cuáles iban a ser las prioridades. Entonces, bueno, vemos como la forma de gestionar en este caso, vemos lo que afecta al final a esta isla, al desarrollo de la misma, con los problemas que tenemos de movilidad, y que tomarse las cosas mucho más en serio, ¿no? Y sobre todo en unas obras que se están ejecutando ahora mismo, que debe tener la consignación presupuestaria una vez que se licita la obra, y que ahora nos encontremos que posiblemente se vea afectado el tramo del anillo insular en el tramo norte que se está ejecutando, ¿no?
La cuestión es por qué se han sacado adelante primero las obras en Gran Canaria sin buscar pleitos insulares, que no es el objetivo tampoco, y se han dejado atrás las de Tenerife. ¿Es porque no hay proyectos? ¿Es porque falta, no sé, más personalidad en los políticos de esta isla? ¿Qué es lo que falla, Emilio?
Bueno, quizás la sociedad de la isla en general, toda, ¿no? Y la parte política quizás esté más dormida, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que una vez que tú licitas una obra, como es el caso este, y varios proyectos que se están redactando, que es que no los teníamos. No teníamos ni el proyecto del Puerto Carril en el sur, ni tenemos el proyecto que va entre Santo Domingo y Los Realejos, no tenemos la variante de la TF5 con la TF1, bueno, infinidad de temas que no los tenemos, o que no los tenemos actualizados, como por ejemplo el caso que nos ha pasado aquí con el puerto de Fonsalía, el informe de impacto ambiental se caducó,
sí.
El del tramo de la línea insular estaba ahí también, rozó la caducidad y al final yo creo que, se pudo salvar porque las empresas no llegaron a reclamar.
El mejor ejemplo lo tenemos en el Tren del Sur, quiero decir, en Gran Canaria todos los políticos, todos los grupos políticos del Cabildo son unánimes Hasta Sebastián Franqui dice, oigan, que tenemos que aprovechar tanto en Tenerife, en Gran Canaria, la financiación que nos viene de Europa. Y sin embargo aquí, pues estamos como estamos. Con...
Sí, pero bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno, lo decía en el año 2020 el presidente del Cabildo, nos citó a los presidentes, a los diferentes alcaldes para apoyar el Tren del Sur. Luego tiene otro discurso, bueno, y esa inseguridad también al final genera incertidumbre y pérdida de confianza también, no solo ya para la población y la sociedad en general, sino también para la parte privada que quiere invertir en nuestra isla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de problemas, que lo tenemos precisamente además en el Cabildo, que no tiene un criterio fijo, que no tiene un presidente que pueda liderar un proyecto para la isla de Tenerife, al final que también son de su mismo partido, porque recordemos que el gobierno de Canarias son también del Partido Socialista, que los que gobiernan también a nivel nacional son del Partido Socialista, el Cabildo también es del Partido Socialista, y resulta que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo y al final nos está afectando a todos y nos están llevando a un callejón sin salida. Entonces nosotros lo que pedimos es que tengan claridad en los proyectos de Tenerife, qué es lo que necesitan y que se pongan a trabajar, pero no podemos seguir así con esta incertidumbre ahora mismo que se generaba en el día de hoy, con que posiblemente muchas de las obras no van a salir, que bueno, con eso quizás contamos, pero que las que se están ejecutando que se puedan ver paralizadas, ¿no? Que ese sí sería un grave problema.
El ejemplo nos lo ponía un oyente que nos escribía antes de San Juan de la Rambla, que decía, oye, es que cómo vamos a trabajar en el sur desde esta parte de la isla si llevamos años y años y años hablando del cierre de la línea insular y nunca llega. O sea, es que sea el sentir un poco de la población de toda esa parte. Bueno, que te voy a contar, Emilio.
Guillermo, vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando también el circuito del motor?
Claro.
El hospital del sur y del norte, y ya es un cachondeo. Yo escucho estos días hablar otra vez del circuito del motor y digo, pero es que no van a ejecutar nada, que no tienen los proyectos actualizados, que no hay proyecto de la media tensión, que a mañana si hacen la pista de circuito no la pueden poner en marcha porque no tiene energía eléctrica. O sea, que son las cosas que no se piensan por los cimientos, sino que se piensan en hacer la pista para venderla mañana políticamente porque llegan las elecciones otra vez y después resulta que no la puedes poner en funcionamiento, que cerramos las puertas porque no la puedes poner en marcha. Y esas son las cosas que están pasando en esta isla.
Falta liderazgo político, te lo pregunto directamente. Emilio, tú te acabas de incorporar como presidente insular del Partido Popular, ustedes están con un proyecto renovado. Te pregunto, ¿falta liderazgo en la isla de Tenerife para este tipo de cosas?
Totalmente, falta liderazgo y falta tener un proyecto de isla. Yo creo que una vez que tengan eso es cuando las cosas pueden empezar a caminar en esta isla, pero por supuesto falta liderazgo y ahora mismo hemos visto cómo se han agarrado a la silla para no perderla y al final esto lo que hace es que la isla pierda competitividad a la hora de poder llevar adelante todas las infraestructuras necesarias y eso es lo que está pasando en Tenerife, ¿no? Que no se sobrepone a los temas personales o a la ideología política o incluso a los colores políticos, se pone por delante de lo que es el interés general de esta isla.
Pues creo que, como dices, no solo los políticos, sino a lo mejor la sociedad de Tenerife tiene que hacer una amplísima reflexión sobre este asunto, ¿eh? Porque pasa los lustros, pasa las décadas.
Pero yo creo que lo vivimos, ¿no? Yo creo que también en pandemia, cuando veíamos los empresarios y los comerciantes que alzaban la voz, cuando pedían cerrar las terrazas y cerrar los comercios, y vimos cuando eso fue a Gran Canaria la que se armó aquí, ¿no? Y al final tuvieron que recular y dieron un paso atrás. Entonces no sé si es lo que pasa, o que allí no sé si es que gritan más, o que al final el gobierno tiene más miedo a los canariones en este caso.
Pues debe ser. En fin, Emilio Navarro, presidente insular del Partido Popular, gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, buenos días.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Maricruz Domínguez, que nos vamos a ir preparando ya para irnos al Canaima, ¿no?
Guillermo García, estoy perfectamente preparada. Perfectamente preparada.
¿Qué menú tienen nuestros amigos del Canaima?
Tengo yo la papela esta desde que Dios amanece.
A ver.
En la mano, estudiándomela.
Venga.
Vamos a ver. Primero, sopa de pollo y carne y ensalada de habichuelas, frescas y buenísimas, y digestivas. Y de segundo, macarrones con gambas y champiñones y arroz con cochino.
Pues mira.
Y de postre, arroz con leche.
Pues llega una saladita y el arroz con cochino, venga, vale.
Además le da un sabor buenísimo.
Sí, sí,
y luego ya siempre le digo lo mismo, que hay una sugerencia.
Pero hay que poner arroz con cerdo, ¿no? Y tú dices arroz con cochino, ¿o no? ¿O pone arroz con cochino?
Aquí pone arroz con cochino.
Ah, pone arroz con cochino.
Sí, pone arroz con cochino.
Vale, vale,
pone...
vale.
Ay, Dios mío, qué cruz.
Venga, ¿y qué más tenemos en sugerencia, Maricruz?
En sugerencia que tú puedes preparar tu propio menú, sopa de pollo con carne, la ensaladilla. ¡Ay, la ensaladilla! Que la recomiendo. Ensalada de habichuelas, las croquetas de pollo, la pata. ¡Ay, la pata! Gambas al ajillo, carne de cabra, paella de marisco, arroz con cochino, perdona, cochino. Sí, sí. Y churros de pescado, que los bordan, los bordan.
Bueno, ¿no?
Churruscados y buenísimos. Sí, sí, sí. Y fabada.
Y fabada.
Eso para ti.
Lo más contundente con el color que hace, pero bueno, que quiera una fabada hoy, pues.
Te abanicas y ya está.
Claro.
Y carne de solomillo de res y salteado. Solomillo de res salteado. De pescado, como siempre, calamares, choco y cherne. Y de postres, quesillo, tarta de queso, arroz con leche, tarta de chocolate, tiramisú y crema catalana.
Y si no les gusta, pues se piden una de las especies, un pabellón criollo, unas arepitas, unas hallacas, lo que ustedes quieran. El restaurante Caraima, que está en el polígono Costa Sur, ya lo saben. Venga, vamos al botín informativo, llegamos a las 12 en punto de mediodía. Nos queda una hora de radio con historias muy interesantes que contarles. Venga. Pero...